estamos aquí en Real Malicia, periodismo intencionado, en este primer programa del 2014. Y bueno, lo prometido es deuda. Abordaremos a continuación el caso de esta niña de 5 años que quedará en el medio de un tiroteo de bandas presumiblemente narco, digamos, de la zona sur de la ciudad de Rosario, que por suerte y en buena hora tomó repercusión pública. Si bien, y esta es una opinión personal, no la misma que por ejemplo adquirió el caso de Barrio Martín, de este kiosquero también ultimado cuando estaba por abrir su local. Pero bueno, algo es algo. Justamente aquí tenemos presente ya en nuestros estudios a Nadia Romero y a Anaí Romero, su hermana, progenitora de Melanie, ¿no? De esta niña de 5 años que queda en el medio de la balacera. Antes que nada, quiero agradecerle la posibilidad de realizar esta entrevista a Gonzalo Miranda, un amigo personal, militante también de la zona sur de la ciudad de Rosario, que me dijo: mirá, te paso el teléfono a esta persona porque me interesaría mucho que le hagas una entrevista, ¿no? Y él siempre está preocupado por los temas sociales de la zona sur de la ciudad de Rosario, y más que nada de Barrio Grandoli, donde él mora desde hace bastante tiempo. ¿Cómo les va? Bueno, es una pregunta, es un saludo de rigor, pero bueno, ¿cómo les va?
Acá andamos.
¿Qué se puede explicar? Primero, antes que nada, para que la gente sepa, hora y lugar específico donde ocurrió este hecho, y qué estaba haciendo, ¿no, Melanie?
Bueno, fue el día martes, alrededor de 2:20 de la noche. Melanie estaba afuera de mi casa, sentada en la puerta con mis sobrinos, jugando ahí.
Martes
2:20 de la noche,
Marcelo. Martes
el para miércoles.
Claro, martes para miércoles. Estamos hablando de la semana pasada.
Sí, la semana.
Claro, sí. Estaba jugando en la calle, eran aproximadamente las
2:20 de la noche.
Claro. Y bueno, ocurrió lo de siempre, me imagino.
Sí. Se escucharon unos disparos, yo estaba adentro. Se escucharon los disparos, salgo corriendo para afuera. En ese trayecto que salgo corriendo, me atropella mi sobrino entrando. Miro para afuera y Melanie estaba tirada en el piso boca abajo. La levanto de los pelos y le veo el disparo en la cabeza. Empecé a los gritos y ahí nomás me llevaron al hospital.
Ahí no hubo nada que hacer, lamentablemente.
Me dijeron, Melanie está muy grave, tuvo 2 paros de corazón.
Claro.
Ya la tuvieron que intervenir porque ya de por sí no respiraba sola. Estamos esperando al cirujano, que el cirujano jamás llegó. Y bueno, Melanie falleció una hora después de que entra al hospital.
Sí, lamentable. Ahora, esto no es la primera vez que ocurre en ese lugar, me imagino.
No es la primera vez. Ese mismo día, a la tarde, tipo 8 de la noche, estos mismos delincuentes...
Sí, hay que nombrarlo con nombre y apellido,
sí,
son delincuentes.
Sí, están identificados los dos y la policía no actúa.
Eso corresponde, para que la gente sepa, la seccional... 15, ¿no?
15-21.
Ah,
sí. Y homicidios también.
Sección de homicidios.
Sí, sí.
Perfecto.
Balearon a un muchacho de alrededor de 45 años en la pierna.
Claro.
Y después volvieron, tipo 2:20 de la noche, que fue cuando dispararon de nuevo, y ahí le dieron a Mela.
¿Se conoce algún nombre, alguna apoda o algún alias de aquellos que manejarían el negocio en la zona? ¿Se presume el narcotráfico?
No, yo no tengo idea. Yo cuando siento los disparos salgo, no había más nadie en la calle.
Claro, pero se habla de bandas disputándose el territorio,
sí,
eso sí,
sí, seguro. Sí, se habla, sí. Así.
Claro, sí, sí. Bueno, después de ocurrido el hecho, ¿qué respuestas tuvieron de parte de la autoridad, si es que tuvieron alguna?
Nada, nadie se nos acercó, nada. Nada de nada de nadie. Nosotros nos movilizamos nosotros, hicimos marcha. Es el día 30, desde el presidente Roca.
El jueves,
presidente,
sí, sí, sí.
Quintana, nos fuimos a los tribunales, bueno, estuvimos ahí. Pero nadie se nos acercó, nadie nada. Y de por sí no tenemos ninguna respuesta. Estos delincuentes, asesinos, siguen en el barrio, siguen yendo, amenazando, tirando tiros, que el que habla lo va a matar, que esto, que lo otro.
Sigue pasando.
Y la policía no actúa acá.
Claro.
O sea, se habla de que se hicieron nuevos allanamientos, pero por lo visto ellos siguen en la calle suelto. ¿Y cómo puede ser que hagan los allanamientos y no puedan encontrarlos a ellos? O sea...
Ahora, ¿qué es lo que pasó, si se puede explicar con palabras, desde un tiempo a esta parte? Porque antes, cuando uno, por ejemplo, hablaba con dealers que se dedicaban al comercio pequeño de estupefacientes de otra época, he conocido personas que, bueno, ya no trabajan, si se puede considerar trabajo más de eso, pero conocen la situación y me decía, antes había ciertos códigos, como por ejemplo, no se tocaban niños, mujeres no se violaban, o sea, pasaban, o sea, ciertos criterios de LAMPA, en todo caso, por definirlo de alguna manera, que hacía que todo se desarrolle por un carril más o menos ético, si se puede hablar de ética en esto, ¿no? Pero quizás no matar gente inocente, que no pase esto. ¿Qué es lo que pasó que se desbandó todo? Algunos dicen, yo te voy a decir lo que me contaron a mí, que esto pasa luego de, primero, la muerte del Pimpi, que era el que de alguna manera ponía orden, para definirlo, lo que era el delito en la zona sur de la ciudad, y se terminó de desbandar todo con la muerte de Cantero. ¿Esto vos lo ves así? ¿Cómo es la situación?
La verdad que mucho de eso no tenemos idea nosotros, porque nosotros más de... Idea de eso más, no tenemos mucha, porque más de entrar y salir a hacer algún mandado a mi casa, no salimos a ningún lado, o sea, no estamos... O sea, nosotros nos enteramos que lo mataron a tal porque se ve en la tele o porque lo viene a contar algún vecino, pero no porque nosotros tengamos acceso a esa información de poder saber qué es lo que pasó. No. Nosotros en mi casa con mis hijos entrábamos y salíamos a ser mandados y nada más. Después nos dijeron de que había un par de búnker en la cuadra, qué sé yo, no tenemos ni la menor idea nosotros, porque no hace 2 años que vivimos ahí, pero no conocemos a nadie, más que hola y chau a los vecinos y nada más. Y lamentablemente tuve que ir a parar ahí porque tengo 5 hijos y tuve que ir a vivir ahí porque es lo único que conseguí, lo que pude conseguir para poder vivir con mis hijos tranquilos.
¿Me recordás la dirección? ¿Era en qué calle?
Flamarión el 4900.
Flamarión el 4900.
¿Cómo son? Bueno, primero y principal, buen mediodía, si se puede en este contexto, pero quería preguntarles, ¿cómo son las condiciones de ahí, del barrio, en la zona, por lo que ustedes conocen, por lo que ustedes ven, por el hecho de estar ahí? Más que nada, lo digo porque sabemos que estas situaciones no se dan por casualidades de la vida. Quiere decir que todo tiene un contexto social, una falta de política seria. Pero para que ustedes puedan relatar desde adentro de cómo se vive en esa zona, para que también la gente sepa por qué pasa lo que pasa. ¿Se entiende?
Y nosotros dentro de todo vivimos normalmente bien, digamos. Nos faltan un montón de comodidades que, digamos, en otros lugares hay y nosotros no las tenemos. Pero después con el tema de relación de vecinos y todo eso, nosotros somos... O sea, los vecinos somos compañeros, digamos, si pasa algo estamos todos. Y después hay... Es lo mismo que le dije la vez pasada al canal. Por ahí estamos todos sentados tranquilos en la vereda y pasan a los tiros porque a uno lo miró mal o porque... Digamos, es por el lugar donde estamos. O sea, se piensa que porque uno vive ahí somos todos negros de la villa, hablando mal y pronto, y no es así, porque yo soy una persona que trato de darle a mis hijos lo mejor, trato de brindarles lo mejor. Sí, salen a la puerta de mi casa, no me gusta a mí, pero tampoco puedo tener las 48 horas, todos los días encerrados adentro con el calor que hace, que no tengo una gota de sombra, no puedo tenerlos encerrados adentro. Yo, si fuera por mí, no los dejaría salir a la calle, pero no se puede. En las condiciones que uno vive, no se puede. Y esa noche hacía muchísimo calor, porque lo primero que apuntan todos es qué hacía la nena esa hora en la calle. Es lo primero que apuntan todos. Hacía muchísimo calor y estaban en la puerta de mi casa. Tengo un tapialcito en la puerta de mi casa y estaban todos jugando ahí. Podría ser haber sido una tragedia más grande, porque tengo 5 pibes. Yo estaba en mis 5 pibes, estaba la hija de ellos, estaban los vecinitos.
No, además vos fíjate lo lamentablemente naturalizado que está este tema de la narcocriminalidad, que te cuestionan que tu hija esté en la calle a las 12 de la noche cuando uno con la vida privada primero hace lo que quiere, además que no es algo ilegal, ¿no? Pero digo, el espacio público antes era de la gente. Esto lo que voy a decir parece una perogrullada, pero el tomar mate en la calle, el sentarse a pasar la tarde y, ¿por qué no?, charlar con el vecino para ver qué problemáticas tiene, eso ha, desde un tiempo a esta parte, ha mermado hasta quizás no verse, una por este tipo de cuestiones, pero otra también por el mismo individualismo de la gente, ¿no? Porque quizás se unen, como por ejemplo para acompañarte en la marcha o para apoyar a las víctimas de la tragedia de Salta 2141, pero cuando matan a alguien, yo no sé, la verdad que no, claro, no, no un tema mío, ¿viste? Yo la verdad que no, no sé nada. ¿Por qué pasa esto, lamentablemente?
Porque
por miedo.
Tienen miedo.
¿Es moneda corriente? Me detengo un poco en lo que decías antes sobre esta cuestión de que por ahí estás sentado lo más bien y pasan bandas que se cruzan a tiros y demás. ¿Eso, digamos, está instalado y es moneda corriente a cualquier hora del día?
Sí, a cualquier hora.
A cualquier hora del día, no se fijan si hay criaturas, si no hay criatura, no. Ellos no miden nada, tiran para donde tiran, al que le pegan, le pegan.
Claro. ¿Y los vecinos de tu cuadra, de tu barrio, están armados frente a esto? Porque digo, otra de las cuestiones que se está viendo, por suerte en Argentina todavía no ha surgido nada como bandas paramilitares de ciudadanos destinadas a repeler este tipo de cuestiones. Digo, por suerte, porque eso derivaría en una guerra civil, ¿no? Ya estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, en Michoacán, en México, donde la gente, cansada de que la policía no haga nada, hasta han tomado en ocasiones de rehén a los mismos policías, ¿no? Porque no le dicen, muchachos, bueno, ustedes no hacen nada, entonces nosotros tenemos que salir a actuar. Pero vos ves gente, ya vecinos, que tienen ganas, por definirlo de alguna manera, tienen ganas de hacer justicia por mano propia, de vengar este tipo de circunstancias frente a una justicia que no actúa, o en todo caso hace caso omiso, y una policía que directamente estaría implicada, parece.
Con respecto a lo de los vecinos, si es que están, lo que pasa es que nosotros cuando se arma el tiroteo así, directamente corremos para adentro, no sabemos quiénes contestan, quiénes no sabemos si son uno solo, si son varios, no lo sabemos. Y después el tema de, yo lo he sentido con lo que me pasó ahora. Yo he sentido ganas de ir, conseguir un arma e ir y matarlo al hijo de puta que le hizo esto a mi sobrino. Yo lo sentí. No sé cómo lo sentirá la gente, pero yo siempre lo veía de afuera. Veía que hacían marcha, veía que hacían esto, y yo nunca me enganchaba en nada, ni siquiera en los piquetes, no, nada. Y ahora que me pasó a mí, que yo digo, hay que hacer una marcha, sí, vamos.
Claro.
Y no hay nadie que te conteste. O sea, vos has visto marchas porque se le cortó la luz, has visto piquetes porque se le cortó la luz, y hay cualquier cantidad de gente. Y hoy que matan a una nena de 5 años, nadie le da bola. Porque no es porque sea mi sobrina. Puede haber sido mi hija, puede haber sido una nena de mi vecina, puede haber sido cualquiera. Y yo voy a estar porque es una criatura.
¿Sabés lo que me parece a mí? No sé si coincidás con mi opinión, pero lamentablemente me parece como que la gente ya lo toma como normal, esto en primer lugar, y otra cosa, lo toma como normal que sean ciertos lugares de la ciudad, porque sí, dicen zona sur, ah, bueno, está bien, bueno, claro, la gente tendrá algo que ver.
Se piensa que porque uno vive ahí,
claro,
uno
está implicado. Zona oeste, o en,
claro,
sabemos, Felipe Moré, bueno, toda esa zona de Felipe Moré, Pellegrini, Cochabamba, donde también han pasado casos muy duros de inseguridad, es como que ya uno lo toma como natural, y lo no natural, en todo caso, sería, por ejemplo, lo que le pasó al kiosquero de Barrio Martín, que es lo mismo que le podría pasar a cualquiera, digo, porque esto no distingue clases sociales. Cuando lo mataron al quemadito Rodríguez, fue Pellegrini Corriente, si mal no recuerdo, 4 o 5 de la tarde, ¿no?
Exactamente.
O sea,
en
que
plena tarde y en esa dirección.
Claro, y si tomamos, porque esto ha hecho que me interese en el tema y me he visto todos los documentales habido y por haber de lo que es el narcotráfico México-Colombia, leído incluso diarios de aquellos países, y esto de avanzar se va a llegar al punto de que la vida no valga nada como en Colombia o México, por ejemplo, por poner un caso burdo. En Colombia, no sé si ustedes saben, pero se empezó a usar un número de patente en el casco desde que Pablo Escobar mandaba a dos personas en moto a sicariar a alguien, a matar a alguien. Entonces, desde allí se empezó a utilizar. eso trastorna completamente lo que es la vida de la sociedad. Eso es lo que quería decir. Vamos a un corte luego de esto y continuamos con esta muy interesante entrevista que estamos manteniendo con Nadia y Anaí Romero. Retornamos aquí en Real Malicia con esta interesante entrevista que estábamos manteniendo con los familiares de Melanie Navarro, esta menor que tuvo la desgracia, lamentablemente, de quedar en el medio de una de las tantas balaceras que tienen lugar a menudo, cotidianamente diríamos, aquí en la queridísima ciudad de Rosario, que ya cada vez se parece más a Ciudad Juárez o la Medellín de los años 90, que también quedaba plasmada en la película La Virgen de los Sicarios. Aquel que tenga la posibilidad de verla se la recomiendo, porque habla de esta cuestión del sicariato, ¿no?, y de que la vida vale muy poco, algo que está empezando a ocurrir sinceramente en Rosario. Bueno, continuamos con la entrevista. Yo te decía, bueno, esto me parece como que está lamentablemente naturalizado. Hay crimen en Rosario y el crimen se da precisamente en ciertas zonas, ciertos lugares de la ciudad. Ahora, ¿qué respuesta le da la clase política a esto. Usted no sé si pudieron participar, yo no pude asistir a esa reunión, lamentablemente. Sí vi crónicas, sí vi videos de gente que pudo asistir y grabarla con la Comisión de Seguridad. Por ejemplo, sé que algunas personas que estuvieron en la marcha de ustedes, no recuerdo el nombre en este momento, pero participaron, y algo que manifestaban era esto, ¿no? Que si la clase política no se ocupa del tema de la seguridad, menos se ocupa aún de la seguridad de los barrios. ¿Ustedes cómo ven este tema? Claro, sí, te comprendo. Lo que les preguntaba es, ¿cómo ven que abordan las autoridades el tema de la seguridad precisamente en los barrios?
Mal. No hacen nada. Nadie hace nada. Porque lo de Melanie se podría haber evitado si a las 8:30 de la noche hubiese intervenido la policía o alguien le hubiese dado bola como correspondía. Lo de Melanie se hubiese evitado, ellos hubiesen salido a jugar a la vereda como siempre, cuando hacía calor, y al otro día se hubiesen levantado tranquilos, a desayunar, y no pasó, porque a las 8:30 cuando pasó la primera balacera, nadie le dio bola. Se llamó la policía, vino, hizo pantomima 5 minutos y se mandó a mudar. Y después volvió de vuelta. Cuando yo salgo de mi casa, que fue a las 12, ponele, salgo de mi casa a la casa de mi hermana a buscar plata para cargar nafta en la moto, para llevar a mi otra hija al hospital porque le sangraba la nariz, estaba el comando a 50 metros de mi casa.
Para vos, te lo pregunto directamente, si querés responderlo o no, pero ¿para vos la policía libera la zona ahí o no?
Y para mí sí.
¿Libera la zona?
Sí. Y yo no voy a parar, yo no le tengo miedo a nadie. A mí si me quieren matar, que me maten. Pero yo no voy a parar hasta que todos paguen. La policía y el que venga atrás. Porque no puede ser que hayan matado a mi sobrina y nadie le haya dado bola de nada.
Claro.
Nadie más que esta gente que se nos acercó para poder hacer una marcha, para poder llegar al tribunal y para que se nos acerque un poquito a los medios, porque ni siquiera a los medios.
Es un problema que lamentablemente tenemos en la ciudad de Rosario. Nosotros a veces recogemos toda la bronca que tiene la gente, pero tratamos de hacer lo posible por darle cobertura. A veces somos incipientes periodistas, en todo caso, comparados con los monopolios de la ciudad de Rosario, pero esto es algo que nos han manifestado vecinos y referentes sociales de diferentes lugares de la ciudad, que los medios directamente, cuando llaman a los vecinos para que lo entrevisten o le hagan alguna cobertura particular, o le cortan el teléfono, la atienden de mala manera, o le dicen, mirá, no lo podemos hacer directamente. Creo que a ustedes también le pasó.
Sí, no sé si será por miedo, también lo hacen, porque...
Sí. Me parece que hay veces que el trabajador tiene que cumplir órdenes de arriba, lamentablemente, en una opinión personal, y las directivas que hoy se bajan del gobierno provincial son ciertos temas no darle importancia, ¿no? Porque quedan mal, suenan mal, dan una imagen de que Rosario está tomada por el delito, según lo que dicen a nivel gubernamental, que es verdad, pero bueno, se trata de disimular. Ya en otros... En otros momentos hemos tratado de abordar esta cuestión con justamente cómo se maneja el tema de la pauta publicitaria y los medios de comunicación aquí en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, pero creo que me parece que tiene que ver con esto. Volviendo al tema, ustedes me decían que luego del hecho aparecía gente disparando al aire y amenazando. ¿Ustedes sufrieron alguna amenaza directa o solamente este tipo de intimidación?
No, pasan. Lo que pasa es que yo desde que pasó no volví a mi casa. Ella va así, dos por tres.
No, pero a nosotros no hubo amenaza.
No,
hacia
nosotros.
Claro.
Ahí en el barrio.
Hacia los testigos, posibles testigos.
Sí, posibles testigos, sí. Claro. Él pasa amenazando, tirando tiros, que el claro lo va a matar, que va a matar a todos, y así.
Ustedes presumen que podría ser la misma persona que realizó los disparos, ¿no?
Supuestamente los vecinos, sí.
Claro.
Es
o sea que ya está, te lo tiene identificado.
Obvio, están identificados con nombre y apellido, pero la policía no... Supuestamente actúan, pero a la vez no.
Claro.
Porque cómo puede ser que todos lo veamos...
Aparte nos han dicho gente, nos han pasado información de que, por ejemplo, han dicho que han allanado la casa y mentira. Jamás allanaron la casa. O sea que de esos 9 allanamientos no sé cuántos se realizaron. A nosotros nos dijo la fiscal que se había realizado 9 allanamientos, pero nosotros no tenemos noción de ninguno, porque tenemos personas que viven ahí en el barrio, digamos, de donde vive el tipo, y nos dicen, no, si a la noche viene a fumar ahí y a tomar una cerveza.
Claro.
Y ¿sabés si le allanaron la casa? No, nada, acá nada. Entonces, de los 9 allanamientos, ¿cuántos fueron ciertos? ¿Hicieron alguno? ¿Qué prueba tenemos nosotros de eso? ¿Hay algún testigo de que se hizo ese allanamiento? Porque yo tengo en la conciencia de un problema que tuve cuando era chica con mi papá, y yo recuerdo que han llamado a mis vecinos cuando vinieron a llamar a mi casa. Y recuerdo que estaba el vecino de testigo. ¿Y dónde están los testigos de los allanamientos que se hicieron?
Claro. Sí.
¿Cómo se sabe que eso es verdad?
Sí, sí. La verdad, más claro imposible. Ha sido muy conmovedor el testimonio de ustedes. ¿Cómo piensan seguir de aquí adelante, ¿no? ¿Cómo, si es que se puede establecer alguna hoja de ruta a mediano plazo? Porque esto es tan impredecible, ¿no?
No, nosotros seguimos con lo de las marchas, seguimos moviéndonos con eso, seguimos yendo a tribunales, vamos a hacer una de querella, ¿cómo se dice? Algo así.
Una querella,
algo así. Para movernos nosotros, digamos, para que no quede así como otros tantos casos, porque se nos han arrimado otros casos donde han dicho que hace ya más de 5 meses, y nosotros no vamos a dejar que pase tanto tiempo tampoco. Nos quieren cansar y nos quieren dar donde nos duele, como, por ejemplo, diciendo que hacía la nena esa hora en la calle.
Claro.
Pero
no han recibido ningún llamado de ninguna autoridad, nada.
Nada.
Así que seguimos nosotros solo por nuestra cuenta y
cansarlos nosotros a ellos.
Sí, sí, sí.
No que ellos nos cansen.
Sí, lamentablemente.
Y que por fin se haga justicia por Melanie y porque no pasen más estos casos así. Y para que tengamos más seguridad.
Sí, no, y esto es muy interesante de analizar, porque por allí cuando se habla de la seguridad, y no quiero ser repetitivo con esto, lo he mencionado en otras oportunidades, en este y otros programas, pero se la menciona como algo de derecha, de izquierda. Me parece que no tiene nada que ver, porque la inseguridad puede afectar a cualquiera. A mi mamá la han robado, a la madre creo que del otro muchacho también. Entonces no hay distingo. En todo caso, sí, gente con mayor poder adquisitivo puede pagar seguridad privada, que también es otro negocio, es para tocarlo largo y tendido, pero para sentirse más segura, entre comillas, puede financiar otras cuestiones como poner cámaras, pagar servicios de seguridad privada, 40.000 rejas en la puerta, que tampoco te aseguran demasiado, pero digo, tarde o temprano hay que salir a la calle, ¿no? No se puede vivir encerrado en pleno siglo XXI en una ciudad como la de Rosario, justamente. Pero bueno, les agradezco mucho la presencia, cuentan con las puertas abiertas del programa y de la página con la que trabajamos, Cuna de la Noticia, para difundir lo que deseen. Nosotros justamente no pudimos asistir a la marcha de días pasados, pero publicamos justamente la convocatoria, bueno, nos parecía adecuado y además que tiene que ver con la realidad de Rosario, lo que siempre tratamos humildemente, ¿no?, de reflexionar acerca de ella. O sea que muchas gracias por haber venido y a disposición.
Bueno, te puedo recordar que ahora el 10 de febrero hacemos otra marcha.
10 de febrero.
Que cae a las 10 de la mañana. Lunes. Cae lunes.
No, por eso con el almanaque.
Desde Presidente Roca y Doctor Rivas.
Al 3900.
Sí, al 3900.
El mismo lugar de la otra.
Sí.
Sí, hasta.
Agarramos hasta la avenida Seguí, de Seguí hasta Oroño y de Oroño derecho hasta los tribunales.
Claro. Perfecto.
Vamos a hacer esa marcha.
Bueno. Más que claro, entonces. Vale. Muchas gracias. Adiós.
Gracias a ustedes.